aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura.
Buenas tardes, ¿cómo está usted? Gusto saludarle, siendo las 4:04, aquí estamos en este lunes 13 de enero con Cristian Pino.
Tan encamisado.
Oye, sí, ¿por qué estoy tan encamisado con tanto calor?
Tanto encamisado, hay harto calor, pero no tanto como hubo el fin de semana.
¿No?
Claro, en este momento la temperatura en Santiago es de 30,1 grados, una sensación 30. Térmica. De 29 y una humedad relativa del aire del 37%.
¿30?
Sí, pero el sábado había un calor.
Llegamos a los 39 que dijimos en algún momento, ¿no?
No lo sé, pero hacía mucho calor.
Sí, mucho, mucho calor.
Y nosotros estábamos dentro del ex Congreso Nacional, donde hacía más calor todavía.
¿Qué te pareció ese sábado?
Un día histórico.
Sí, bien bonito, salió todo tan lindo. Felicitaciones a Renovación Nacional.
Sí, primer
partido. Es un gran consejo.
Primer partido que oficialmente, por lo menos de Chile Vamos, proclama a Evelyn Matthei en su base concreta. Creo que la UDI había hecho un tema, pero con la juventud un poquito antes, pero este es el primer partido ya institucional que da su beneplácito, su voto político de confianza a Evelyn Matthei para que se convierta en su banderada, algo que no fue fácil. Un partido, cierto, que no lleva candidato presidencial, no es lo ideal. Hubo ahí algunos intentos durante las últimas horas, pero finalmente se cuadran con Evelyn Matthei, que no es cualquier cosa, porque hay que recordar que la carrera política de Evelyn Matthei comenzó justamente en Renovación Nacional, por lo tanto, era un partido que y gente que conoce y de las cuales fue parte, y hoy día es el primer día o la primera semana ya de Evelyn Matthei como candidata proclamada.
Yo voy a tener que contradecirte en algo.
A ver.
Que el 84% con el cual fue electa como candidata presidencial de Renovación Nacional por el Consejo, que es la máxima instancia partidaria, la que tiene el poder dentro de Renovación Nacional, es mucha
gente. Sí, claro, claro.
El presidente Piñera tuvo menos.
Ya.
Cuando fue proclamado.
Mira.
Así que lo único que podría como matizar es que más allá de lo que haya pasado anteriormente o los intentos que puedan haber tenido
no quiero
candidatos o adherentes de candidatos.
No quiero dar nombre y nada, pero salió en la prensa. Hubo intenciones.
Pero más allá de las intenciones que puede haber tenido un candidato o los adherentes del candidato, porque puede haber sido que no haya sido el candidato también, o posible candidato, a Evelyn Matthei le fue muy bien
los
en
cuidados,
la votación.
Los cuidados del sacristán mataron al señor Cura.
Siempre ha sido igual, pero la verdad es que Evelyn le fue extraordinariamente bien en la votación del Consejo General.
Y es la primera semana, segunda semana del año, pero primera que Evelyn Matthei ya es la primera candidata presidencial proclamada por un partido formado.
Bueno, José Antonio fue proclamado por su propio partido el miércoles, creo. Otra cosa interesante, digamos, del Consejo es que había mucha gente. Mira, voy a transparentar y voy a cometer una infidencia, pero como es un dato relativamente público.
De aquí no sale.
Claro, la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Valladares, me contaba que en la inscripción de este Consejo hubo más de 400 personas inscritas. O sea, es un consejo grande.
400 consejeros.
Más de 400 inscritos, ¿ah? Formales. Algunos consejeros, otros invitados, pero más de 400 personas inscritas, es decir, una asistencia importante. Para contarte más o menos, el consejo que definió las candidaturas de alcalde, es decir, donde había mucho incumbente, ¿no? La candidatura de alcalde, de consejero regional, de concejal, de haber tenido la mitad.
Mira.
Mucha gente fue a este consejo del día sábado, que además estuvo marcado por un homenaje al presidente Piñera.
Esa parte interesante y que explica tu presencia también, porque tú militante de Renovación Nacional.
Yo no soy, militante de Renovación Nacional hace ya muchos años. Obviamente hay un cariño muy importante por este partido, hay mucho amigo ahí. Y lo cierto es que hubo un homenaje al presidente Piñera cerca del mediodía. Homenaje que, por supuesto, comanda, quien a mi juicio es su heredera natural, Magdalena Piñera, su hija, En una entrada muy bonita, además, porque la sale a buscar Rodrigo Aguilera. Rodrigo Aguilera, que además estaba como el novio, primero con Magdalena Piñera, de blanco impecable, que se veía preciosa, en esta entrada triunfal del Consejo, muy aplaudida, muy querida, en la testera, recibiendo las palabras de Andrea Bayares, que se manda un discurso que nos hizo llorar. A mí me cayó una lagrimita. A Carla Munizaga le cae una lagrimita. Yo tengo el privilegio, y lo digo porque hay una cuña en un diario de Magdalena Piñera, por eso me atrevo a decirlo, porque si no, no lo haría. El privilegio de estar ayudando a conformar la fundación del presidente Sebastián Piñera. Presidente Sebastián Piñera, no futuro, no Piñera Morel, no Tantauco, sino que la que se está encargando del legado del presidente. Más de algún llamado recibirán por ahí algunas personas en la labor que estamos realizando. Ad honorem, en esta fundación.
Puro cariño.
Puro cariño, puro amor, ningún otro interés. Y la verdad es que ahí fue muy bonito ver a Magdalena en la testera, con un discurso extraordinario de Andrea Valladares, la secretaria general, que nos llegó al alma a todos los que queríamos profundamente al presidente. Después habla ella, muy política, hablando de que hay que volver a la moneda. Recordemos que el 11 de marzo, 15 años, Cristian Pino.
Desde que se gana por primera vez
en democracia. Desde que se entra la moneda, porque se gana un poquito antes, ¿no? Claro. 17 de enero.
Desde que se entra la moneda, es verdad.
Desde que se entra la moneda, 15 años a cumplir este 11 de marzo. Y bueno, ahí la voz del presidente vive en su hija, en Magdalena, en un discurso muy político, muy bien hecho, mucho cariño, muy bien. Y después Rodrigo Aguilera entra de nuevo, como nuevo novio, cuando... Tú lo dijiste en tus publicaciones, y te quiero dar el pase ahí a ti, Cristian Pino, en una cosa muy bonita también, y a mi juicio muy justa. Le toca a Catherine Martorell, como presidenta del Tribunal Supremo de Renovación Nacional, quien constata que el Consejo ha definido por 84% de los votos nominar a Evelyn Matthei. En las vías, las cosas que la vida a veces son justas, le toca a ella decirlo.
Dios es guionista.
Ah, en un cariño evidente que existe entre Evelyn Matthei y Catherine Martorell. Y qué bueno que pasen esas cosas. Entra ella también en gloria y majestad, en un vestido rojo impecable. Se veía estupenda, además. La Katy no es solamente muy inteligente, además es muy regia, a decir esto. Y la vida es justa. Y bueno, tú lo ponías en tu publicación, así que te otorgo ese... ese espacio para,
sí, que
para
le corresponde a Catherine Martorell, quien es, además de ser militante de Renovación Nacional, presidenta del Tribunal Supremo, bien digo, quien tiene que certificar finalmente los votos de los consejeros.
Y anunciarlo.
Entonces, claro, yo soy muy de casualidades, uno se pone viejo y se va poniendo sentimental, y uno que conoce, ¿cierto?, el trabajo que ha hecho Catherine Martorell en el municipio de Providencia, antiguamente, ¿cierto?, con Evelyn Matthei, y todo el trabajo que ha hecho en seguridad, en la Subsecretaría de Prevención del Delito, uno se pone viejo y como que se pone a emocionar. Yo vi ahí a una ministra del gabinete de un posible gobierno de Evelyn Matthei.
Bueno, sin duda alguna ahí hay una relación muy cercana, aparecen los reportajes de los núcleos duros de Evelyn Matthei, obviamente el rostro y el nombre de Catherine Martorell.
Hay que darle tiempo al tiempo.
Pero evidentemente no sabemos lo que va a pasar, pero de qué cercana es cercana, muy cercana, y le toca este honor muy justo de anunciar este porcentaje, además tan alto, quiero insistirlo.
Antes de ir a la pausa, quiero hacerme cargo de la portada de La Segunda.
A ver, cuéntenos.
Esta proclamación de Matthei dice: sube las expectativas de acuerdo Chile Vamos Gobierno. Y ya habría un acuerdo, porque con la proclamación de Evelyn Matthei se abre esta ventana de acuerdos con el gobierno, gente que está a favor y gente que no está a favor, principalmente en temas de pensiones. ¿Cómo se ve ahí el futuro político de una reforma que sería clave también para un eventual gobierno de derecha, ¿no? No dejar esa herida abierta cuando, ya sea el presidente que sea, el Partido Comunista está señalando ya que quiere volver a la calle. Ha sido mucho ejecutivo, mucha oficina.
Bueno, evidentemente esto está pasando, lo estás viendo, como diría CNN cuando lo inauguraste tú, ahí sacándole el papelito a los computadores, junto con otro equipo importante periodista. Todavía no hay un acuerdo cerrado, evidentemente, ningún acuerdo es acuerdo hasta que no se vota, ahí están los votos sobre la mesa, no lo sabremos quienes hemos estado en el Parlamento y en el Ejecutivo, pero la vida también es de muchas señales. Y el sábado Evelyn Matthei dio una señal, y entiendo que hoy día en la mañana también en una conferencia de prensa.
Fue en Renovación Nacional.
En ese discurso de una Evelyn Matthei muy política, muy presidencial, evidentemente, en esa proclamación, agradeciendo a la RN, donde hay una frase, a mi juicio, que fue la que yo destaqué en mis redes sociales: mi presidencia será también la vuestra. ¿Ah? Haciendo sentir de que su militancia no es un impedimento para gobernar con mucha fuerza con Renovación Nacional, la señal que había que darle, por supuesto, a los consejeros que la habían elegido tan contundentemente, y además primero que la UDI. ¿Ah?
Claro.
Yo, lo dijimos aquí en esta radio, pero...
Se adelantó.
Se genera lo mismo que el 2008.
Se adelantó.
Lo
adelantamos, mejor dicho.
Claro. El 2008, el partido más fuerte de la coalición era la UDI. Exacto. Le había ido mejor a la UDI en la elección de la municipal que a Renovación Nacional.
Pero tenía Renovación Nacional un candidato que era más potente.
Pero Renovación Nacional tenía el candidato militante, Piñera. Estamos entrando.
Estamos hablando de militantes.
Le vamos a preguntar ahí al militante que acaba de llegar. Y la UDI en esa oportunidad proclama primero al presidente Piñera. Hoy día, en la inversa, es el partido más votado el que se adelanta a proclamar a una candidata que no es de sus filas.
Exacto. ¿Ah?
Queremos que esto termine, obviamente, con la presidencia también, igual que en aquella oportunidad. Pero la Evelyn da un discurso muy político, le dice a Renovación Nacional: mi presidencia será también la vuestra, y marca que va a gobernar con los RN, y dice que hay que ser más valiente para dialogar que para reclamar desde la galería.
Exacto, pues.
Con una señal clara hacia los acuerdos y con un respaldo implícito a quien está obviamente negociando, ¿sabes?, que es Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional. ¿Le vamos a preguntar de eso?
A mí me llamó mucho la atención. Vamos a presentar de inmediato a nuestro invitado, lo habíamos prometido, ¿cierto? Alejandro Santana Tiracini, quien es el gobernador flamante, lleva una semana de gobernador de la región de Los Lagos.
Y es un hombre que sabe de Congreso Nacional y sabe de negociaciones. Así que bienvenido, gobernador.
Hola, Carla. Hola, Cristian.
Acá estamos.
Ahí estamos. Contento los veo.
Sí.
Oye, uno ve cómo la Carla irradia alegría.
Siempre.
Lo pasamos bien.
Muy bien.
Nos gusta mucho la radio y lo pasamos muy bien en general.
Oye, muchas gracias por la invitación.
No, para nosotros es un honor y imposible. Vamos a tener una pausa entre medio, como a las 4:20, y vamos a seguir conversando y vamos a hablar de temas locales.
Usted
es un hombre que sabe de política.
No tanto.
¿Cómo vio el Consejo de Renovación Nacional?
Muy lindo.
Presente en primera fila.
Oye, no, muy lindo. La verdad que el Consejo del año 2005 yo no era parlamentario.
¿Del presidente Piñera 2005, 14 de mayo?
Yo no era parlamentario, pero sí viví, digamos, los otros, las otras situaciones. Sí, fue muy, muy lindo, muy emotivo.
Pero fue candidato el 2005.
¿No? Pero no era militante, no participé del consejo.
De toda esta orgánica.
Después sí participé, pero ya era parlamentario, por lo tanto uno lo vio de una manera distinta.
Sí, ahora, primera fila, nombrado los discursos.
Ajá, sí, no, fue muy bonito, muy emotivo. Y yo me alegro mucho por la Evelyn, porque indistinto de lo que representa Evelyn Matthei, es una gran persona, de verdad, súper jugada por la causa, por el equipo. Nosotros tuvimos señales de ella muy, pero muy potentes, y eso hace que, sin lugar a dudas, se transforme en una líder indiscutible, por la cual yo creo que hay un ejército de corazones y de personas que van a jugar y van a trabajar con todo el corazón para que ella sea la próxima presidenta. Yo creo que se lo merece, y se lo merece porque ha mostrado un liderazgo no solo en lo conceptual, sino que un liderazgo en lo que significa la valoración de los equipos. Cuando ella dice en el Consejo Regional que va a ser presidenta y obviamente va a haber una integración del partido de RN, no siendo ella militante de RN, es de verdad. O sea, yo no tengo ninguna duda de que va a ser así, y en eso ella da todas las garantías de que nosotros tenemos que comprometernos. Yo espero que así sea en RN, el 100% de las militantes, dirigentes, parlamentarios, concejales, consejeros, alcaldes, en fin, senadores, y que lo que ha pasado en el pasado nunca más se vuelve a repetir, porque yo creo que cuando uno tiene un proyecto colectivo con vocación de mayoría, tenemos que sumarnos, y si no nos queremos sumar, tenemos que irnos. O sea, así de simple. Yo creo que no hay espacio para esas ambigüedades, que mira, que si bien es cierto, no es tan cierto. Yo creo que no hay espacio, y yo creo que la Evelyn demostró su liderazgo, demostró su lealtad, demostró su compromiso con todos, inclusive, podríamos decirlo ahora, que no tenían muchas opciones. y también se la jugó.
Sí.
Ah, no hizo cálculo matemático, no hizo un cálculo donde me conviene, donde no me conviene, sino que ella estuvo en todas y con la misma fuerza y la misma energía, y eso obviamente que se valora.
Me encanta ese punto, Cristian, porque nosotros lo analizamos, ¿no es cierto?, cuando terminan las elecciones de gobernadores con triunfos emblemáticos como el gobernador que tenemos aquí sentado en el estudio, pero con una Evelyn que se la juega por gobernadores, candidatos a gobernadores que sabíamos que probablemente no iban a terminar ganando. Y creo que lo comentamos aquí en la radio, yo se lo dije a ella personalmente, que yo sentía que con personas como ella, que ocupaban su liderazgo incluso en esas condiciones, uno podía ir, en el buen sentido de la palabra, a todas las guerras. Porque con los que se la juegan solo, con los que están ganando, van todos. Po.
Y uno ha visto eso en el pasado, ¿eh? Como que el cálculo como he dicho, como hay chancho que la manteca, ¿no?
Exactamente.
Esto no, y lo vi, y lo vi en la región, y se juntó con todos los alcaldes, fue capaz de socializar, de debatir, de subirse un auto, andar cientos de kilómetros, estar disponible en la mañana, en la noche. Hizo un esfuerzo que yo creo que uno no podría dejar de desconocer. Y en ese aspecto, yo veo una región de los lagos, y también he hablado con los otros gobernadores, y también he hablado con parlamentarios, que me tocó ver a muchos colegas tuyos, colegas míos.
Hay amigos.
Sí, por supuesto. Uno se reencontró con varios, y yo creo que prima el sentido común. Pero ese sentido común acompañado a un liderazgo.
Obvio.
¿Ah? O sea, no un sentido común solo que marco más, solo que soy la que está mejor posicionada, no. Sino que esto tiene que ver también con un compromiso. Yo en el pasado, pero no me traen eso, viví, o sea, yo me acuerdo, mira, yo tuve la experiencia de ser candidato dos veces con el presidente Piñera. Y uno veía al presidente Piñera, por ejemplo, en los actos, o cuando él se desplazaba, digamos, a las regiones, hablaban todos. ¿No? A ti también te tenía que pasar. Hablaban todos. ¿No? Y él hablaba al final. Pero era capaz de darle el espacio a todos los incumbentes, porque obviamente de esa forma lo integraba. Yo en esta... con la Evelyn vi exactamente lo mismo y con mucha convicción, pero también he visto más individualismo, y yo creo que el individualismo no genera, primero, lealtad, un proyecto colectivo, un proyecto de equipo, y eso al final del día es muy difícil que resulte. Así que yo creo que está todo dado para que la Evelyn haga una gran campaña con o sin primaria y sea la próxima presidenta de Chile, y por lo menos la región de los lagos a cuadrar. Y la región de los lagos fue una elección distinta, usted comprenderá,
sí,
que
pues.
fue la única región donde competimos dos candidatos de oposición.
Exacto. ¿Ya? Una campaña bien dura, la vamos a conversar, sí, a la vuelta de la pausa.
Y en primera vuelta, darte un dato, en la primera vuelta los candidatos que éramos de oposición estuvimos cerca del 65%.
Eso.
O sea, el resultado de la oposición en la región de los lagos fue muy importante y ya se vio en la primera vuelta.
Son las 4 de la tarde con 21 minutos de este día 13 de enero, nos vamos a ir a la pausa. Queremos saludar también a Marcelo Araya, a Enrique Veloso y de Elo Valledor, que nos han entregado este calendario 2025 con obviamente todo lo que son los diferentes partes de lo que es este tremendo
Marcelo de Moraz, gerente general.
Exacto, ahí parte de lo ayer. Muchas gracias, muchachos, lo vamos a poner en un lugar bonito ahí en la casa.
Vamos a la pausa y volvemos, vamos a hablar obviamente de lo local, pero a alguien que fue miembro de la Comisión de Hacienda, imposible no preguntarle de pensiones, para que se prepare.
En estos tres últimos años hemos vivido un proceso de decadencia en la región.
Vamos a
preguntar.
A la vuelta, a la pausa.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Y ya estamos de vuelta, siendo las 4:23. Tenemos en el estudio y estamos conversando con él al gobernador Alejandro Santana de la hermosa región de Los Lagos. Y vamos a darle la oportunidad de que hable un poquito de su región, pero no se va a ir sin hablar del tema pensión, para que lo sepa. ¿Cómo estamos? ¿En qué estamos? Nos contaba un poquito en la entrevista que tuvimos la semana pasada en el contacto telefónico los desafíos de la región. Pero profundicemos, decía Cristian Pino, una región que estuvo en el abandono. ¿Cuál fue la frase exacta?
La frase exacta, Carla Rubilar, que usted se pone a preguntar cosas, pero no pescaste. Pues, entonces,
yo no pesqué.
No, Alejandro Santana dice, hemos vivido 3 años de un proceso de decadencia. Esto lo dijo obviamente cuando era candidato, guardando las diferencias que mantiene también con la otra en su momento postulante, pero en el diagnóstico de la región de Los Lagos dice, la gente no está por la polarización, sino que un centro dialogante, algo que finalmente concreta obviamente con el triunfo como gobernador de la región de Los Lagos, una región importante. Que nos gustaría, gobernador, que nos pudiera decir dónde van a estar también sus prioridades. Para quien no sabe, al tiro le doy el pase, el gobernador es una especie como de alcalde mayor que tiene que ir velando, ¿cierto?, por la justa equidad en el desarrollo, en este caso, de la región de Los Lagos.
Siempre se mueve a mi río. Pinito, qué atroz.
Está buena la pregunta hasta que guateé al final.
Oye, una región de 30 comunas, ya que parte por San Pablo y termina en Quillón, al sur de Chiloé. Una región que, si uno la ve durante los últimos 30, 35 años, emergente con el desarrollo de la industria acuícola. La gente del norte o de Antofagasta, no sé, ahí siempre se dice, somos los productores del cobre, somos los primeros exportadores, pero eso tiene mucha historia. Nosotros, la región de Los Lagos, podemos decir, somos, primero, los primeros productores y exportadores del mundo de los mitílidos, que son los famosos choritos, los mejillones.
Ay, me encanta.
Somos los segundos productores y exportadores del mundo del salmón, después de Noruega. Tenemos una riqueza natural, ¿cierto?, para el turismo, y también se produce la mejor carne y la mejor leche de Chile. Consecuencia, una región con tremendas potencialidades, lo que permitió que por mucho tiempo tuviera no solo pleno empleo, sino que tuviera una tasa de desempleo que no superaba el 2,5%, dejando fuera el COVID, subprime y toda esta cuestión. Y de repente esta región empieza a tener los mismos problemas de regiones que son mucho más pobres y menos desarrolladas y con menos innovación. Estamos prácticamente perdiendo pleno empleo. Una industria acuícola que ha dado mucho empleo y ha dado esperanza a miles de familias, que no está creciendo y que tiene el riesgo inminente de dejar de crecer permanentemente o de perder competitividad, porque hay una ley Lafkenche, ¿ya?, que hay que resolver en el Congreso. Yo entiendo que el diputado González incorporó una indicación que decía que suspendamos las solicitudes de ENCPO, que son estas solicitudes de uso de borde costero, por un año para poder avanzar en el proyecto de ley. El gobierno mandó esto al Tribunal Constitucional, cosa que quedó sin efecto. Y eso, como señal, te está demostrando que el gobierno no quiere modificar la ley Lafkenche.
Disculpe, gobernador, pero quiero, por la actualidad, citar las palabras que dijo el expresidente Eduardo Frei. Dice, la ley Lafkenche tiene paralizada la inversión de los salmones desde hace 4 o 5 años. Entendiendo que nuestro público, no, y de repente nos podría ayudar tú y Carla, no todo el mundo entiende las leyes indígenas. ¿Qué es lo que es la ley Lafkenche? Porque el expresidente comparte el diagnóstico suyo, gobernador, que ha paralizado una industria que usted la ha señalado como estratégica, la industria de los salmones en la región de Los Lagos.
Claro, la industria acuícola, y dónde está la industria de salmón. La ley Lafkenche es cuando... La ley Lafkenche se aprobó en el 2008 en el Congreso. Y lo que busca es darle un reconocimiento, una prioridad, una...
Una prioridad,
podríamos decir, a los pueblos originarios.
Sí. Del uso
al borde costero. Perfecto. Uh-huh. Pero resulta que esto perdió las dimensiones. Mira, toda la pesca artesanal funciona, opera en concesiones en 114.000 hectáreas. Toda la industria de salmón opera en 15.000 hectáreas. Y toda la industria de los mitílios, lo que dije de los choritos o de los mejillones, opera en 10.000 hectáreas. Y las solicitudes de borde costero por la EMPO, a través de la ley de la Kenche, llega a 4 millones de hectáreas. O sea, comprenderás que te paraliza
de
todo.
De proporción.
La segunda industria más importante en materia de exportación de Chile opera en el uso del borde costero, en los mares interiores, en 15.000 hectáreas, y las EMPO piden 4 millones de hectáreas. O sea, es inviable. Y lo que hace cuando yo solicito algo, mientras se evalúa, se revisa, se paraliza todo. No puedes hacer nuevas solicitudes, no puedes hacer nuevos requerimientos. Y en consecuencia...
O sea, es una ley bien intencionada, pero que
es una ley
paralizado
bien intencionada, pero mal ejecutada y mal aplicada, y con reglamentos que hay que perfeccionar o modificaciones de ley que son urgentes. Entonces, eso hace que los noruegos nos están sacando ventaja. Nosotros hace un par de días atrás lanzamos una propuesta de Plan Salmón al 2050. Nosotros queremos homologar esto con lo que está haciendo Noruega. Estamos convocando a los gobernadores de Aysén y también de Magallanes, y a todos los alcaldes, a todos los parlamentarios, porque esto ni siquiera es un tema de carácter político. O sea, hay una connotación, obviamente hay una connotación ideológica del gobierno. Eso es así, que se deja llegar, por cierto, por ONG, que son contra desarrollo. Pero yo he visto, que esto es una buena noticia, Cristian y Carla, que he visto que los parlamentarios de gobierno oficialista mayoritariamente no están con el gobierno en esto.
Ya.
O sea, que yo creo que está velando la responsabilidad. ¿Ah? Que por sobre el tema ideológico hay que preocuparse del bienestar de la gente. Yo nací en Chiloé y por lo tanto conozco la historia perfecta de lo que es el antes y el después de la industria salmonera. Conozco el antes y el después de la industria de la mitilicultura. Y obviamente que mejoró las condiciones de vida de miles y miles de familias. Si nosotros hoy día tenemos una tasa de pobreza promedio más bajo, es producto de esta actividad industrial, donde también se generaron cientos de emprendedores. Pero el tema de fondo es que nosotros tenemos que resolver los temas de falta de certeza jurídica, que obviamente con falta de certeza jurídica nadie va a invertir. O sea, nadie va a poner un peso más. Y nosotros queremos hacer un pacto, pero un pacto de verdad, que vaya orientado a una alianza público-privada, donde los privados tengan mucho que decir, y no solamente la transferencia de recursos, sino que también la transferencia de conocimiento. ¿Y qué quiero decir con eso? Y eso es un poco el sello que le vamos a dar. Yo he visto programas, por ejemplo, en materia de turismo. Uh-huh. En materia de turismo, ¿cierto? Senatur pesca un programa, le pide al gobierno regional una cantidad de plata, el gobierno regional le traspasa esa plata a Senatur. Senatur hace un programa para fortalecer la oferta, y resulta que todos los operadores políticos te dicen, por favor, haga un programa para fortalecer la demanda. O sea, el programa no tiene nada que ver con las necesidades que tienen los privados. Entonces, este gobierno regional, mientras yo sea el gobernador regional, siempre va a tener una mirada, una opinión del sector privado para saber y dar garantías que los recursos, que siempre son más escasos que las necesidades, estén bien focalizados y logremos maximizar la rentabilidad social.
Si usted me pregunta, yo le daría una recomendación, yo trataría de sacar la modificación de la ley en este gobierno.
No, es que la vamos a sacar y vamos a generar, digamos, este plan donde espero que el gobierno, yo creo que no va a tener capacidad de maniobrar a decir que no cuando tienes tres regiones.
Por eso.
Donde, por ejemplo, el
y
tema del
Puerto Samuel es más importante. Me tinca que en el otro podrían estar medio negativos.
No, hay que sacarlo ahora. Pero yo he visto a los parlamentarios, no todos, obviamente, los más radicalizados. Ay, para ser súper honesto, yo veo a los tres senadores, el Cuche, el Moreira, Espinosa, súper alineados con el tema de modificar la ley de las Quenches. Hay algunos ahí, parlamentarios del Frente Amplio, que obviamente ven más el tema ambientalista, que ojalá los cangrejos vuelen, toda esa cuestión, que obviamente que es un tema más difícil de poder llegar. Pero no son una mayoría si logramos convocar al resto. Y creo que sobre esa base sí se pueden hacer algunas modificaciones. Y si no va por la vía de la modificación de la ley, lo que esperamos es que el gobierno entregue propuestas de modificación al reglamento, que tampoco lo conocemos.
Tal cual.
Bien, pues.
En materia de seguridad, ¿qué es lo que va a diferenciar a el gobernador Santana del anterior gobernador?
Lo primero es que el miércoles vamos a promover en el Consejo Regional, que va a ser el número uno, extraordinario.
Muy bien, muy bien.
Vamos a promover una comisión de seguridad.
Mire.
Eso no existe.
¿No existe?
Entiendo que no, en los lagos por lo menos no existe. Tengo entendido que no existen en otras gobernaciones. Ustedes lo pueden chequear y me cuentan. Vamos a promover una comisión, como hay comisión de Hacienda, como así hay comisión es de infraestructura, vamos a promover una comisión de seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros nos comprometimos que en un plazo de entre 90 días vamos a entregar una propuesta de inversión en seguridad. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a decirle
una carta GAN.
¿No? Y le vamos a decir en qué estamos dispuestos a traspasar plata para que no perdamos plata en cosas que en definitiva no resuelven los problemas de seguridad.
Perfecto.
En materia preventiva. nos vamos a reunir con las policías, nos vamos a reunir con la delegada presidencial, obviamente, que representa al gobierno, con las juntas de vecinos, vamos a invitar, ¿cierto?, al Ministerio Público, vamos a invitar, ¿cierto?, a los alcaldes de las cárceles, y vamos a generar un diálogo, que es lo que está haciendo Argentina al final del día,
así,
¿cierto?,
es.
Donde ellos dijeron con mucha fuerza, para enfrentar al crimen organizado, el Estado tiene que estar más organizado, y el Estado somos todos. Y en esa línea, nosotros esperamos, a través de esa comisión, donde van a participar consejeros regionales, podamos hacer no solamente un análisis de cuál ha sido la rentabilidad en materia de prevención de seguridad de todos los recursos que se han entregado en los últimos 4, 6, 8 años, si quiere poner, y evaluar si ha servido o no ha servido esa plata que se ha sacado para poder entregar, digamos, o sea, para financiar. Se habla de carros, se habla de
cámara,
drones, se habla de cámaras. Sí, pero las cámaras, mira, las cámaras, una cámara que pone en un sector poblacional no habla con el software para hacerlo integrado. Ya, listo, no sirve.
Obvio.
Listo, o sea, esa es plata perdida. Entonces tiene que cumplir ciertas condiciones, no siendo experto, pero se entiende que si queremos tener un sistema integral de cámaras en la región y en el país, tenemos primero que todo empezar a homologar la tecnología.
Entonces usted le va a rayar la cancha.
La cancha. Y va a tener una opinión sobre los proyectos que presenten los municipios, una opinión de los especialistas. ¿Y quiénes son los especialistas? Las policías.
Ah, mire.
Revise el proyecto, señores. Quiero su recomendación. ¿Está bien? ¿Está bien focalizado? ¿Qué cambiaría usted? Y a eso me refiero, de generar un debate que al final del día sea efectivo. Nos dejemos ya del tema de los análisis, los diagnósticos y los números. No, si ya sabemos que tenemos un problema que es real, cierto, que la gente, por ejemplo, en la región de Los Lagos, inclusive en localidades pequeñas, dejaron de ver el narcotráfico por la televisión, hoy día lo ven en sus calles, lo ven en sus plazas. Listo. Eso es un dato. No tenemos más análisis. Bueno, ¿cómo entramos con ello a buscar algunas medidas de mitigación que haga frente a un tráfico de narcotráfico que antes no existía? Chaitén está en la provincia de Palena, está en la cordillera, con difícil conectividad, pero hay tráfico de drogas.
Es interesante lo que dice nuestro invitado, el gobernador de la región de Los Lagos, Alejandro Santana, que está aquí en entrevista, en vivo, pero también en su región tiene un equipo que lo acompaña y que ha hecho noticias. El gobernador ha presentado el equipo de trabajo, hay gente con experiencia. Está
mucha,
esa mezcla que es típico de una ciudad. Pero veo nombres bien.
Hay más experiencia que juventud.
Sí, veo nombres bien, bien interesantes, y lo mencionábamos la vez pasada. Está Carlos Recondo, por ejemplo, como administrador regional. Está la querida Claudia Faunde, una militante de RN, pero que tiene mucha, mucha experiencia en cargos presentada, ¿cierto?, como parte de la División de Planificación y Desarrollo Regional. Está también nombre interesante, James Free, justamente. Usted, claro, encabeza esto, pero viene,
sí,
viene acompañado por un muy buen equipo.
Armar un equipo no es fácil, si tú lo sabes, ¿cierto?, que fuiste ministro, no es fácil. Y uno tiene que optar. ¿Y qué optamos? Bueno, aprendamos. Yo creo que hace 3 años y medio atrás la gente apostó por la renovación, por la juventud, por nuevas ideas, pero esas ideas llegaron sin competencia, sin capacidades y, lo más importante, sin experiencia. Y sobre esa historia nosotros tenemos que construir, sobre la base de no volver a cometer el mismo error.
¿Le puedo decir algo?
Y yo decidí incorporar gente que quizás, no sé qué tan simpáticos sean, pero que llegaron y sabían lo que tenían que hacer el primer día.
Yo, sin abrir heridas del pasado, la campaña y todo, y vamos a cerrar en los 3-4 minutos que nos queda hablando de una invitación del turismo, pero que la gente en Los Lagos también prefirió eso. Prefirió experiencia, gente que, independiente que haya sido la única elección donde había dos oposiciones, pero gente que sabía que había estado en el aparato público. Es una reflexión mía que le quería hacer.
Yo tengo que
preguntar. Hacienda.
Sí, porque el gobernador tiene experiencia, mucha.
Sí, pues.
Y un rol relevante que tuvo en el Congreso Nacional. Uno de ellos fue que no fue cualquier diputado, fue diputado de la Comisión de Hacienda. ¿Y por qué lo destacó tanto? Porque los diputados de Hacienda no son cualquier diputado. Son los diputados poderosos, digamos, que costaban ahí los queques. ¿Cómo está viendo la discusión de un tema muy relevante como es la reforma de pensiones? Desde el punto de vista general, sabemos que todavía no sabemos si hay un acuerdo, todo está pasando, no sabemos qué terminar, se está desfondando, parece, el acuerdo por la izquierda, no hay acuerdo dentro del propio gobierno en lo que están ofreciendo, pero ¿cómo ve este debate? ¿Apuesta por el acuerdo? ¿Cree que hay que esperar? ¿Cómo lo está viendo?
El tema de fondo, obviamente, aparte de aumentar la tasa de cotización, pasa por los años de cotización que debe tener todo trabajador que después se jubila. Y es un tema que hay que resolver con una economía sana, con mayor formalidad, menos informalidad, etcétera, etcétera. O sea, el tema de fondo no se resuelve necesariamente con la ley de quién administra ese 6% y cómo se distribuye ese 6%. Hay un tema más de carácter económico que de pensiones. Dicho eso, y ese es el tema de fondo.
Claro.
Ahora, dicho eso, nosotros votamos con el presidente Piñera, ¿cierto? La reforma de pensiones, que después se fue, pasó al Senado y ahí se murió, donde hubo...
¿Qué estará pensando Juan Pablo Letelier hoy día?
Y donde hubo capacidad de consensuar, ya, de buscar acuerdos. Yo eso hoy día lo veo...
Un poquito más difícil.
Un poco más difícil. Pero de verdad siento que el tema de fondo, si vamos a arreglar las pensiones, ya, que no significa un sobregasto fiscal, ¿cierto?, con subsidio del Estado, etcétera, etcétera, es a través de una mejor economía y mucho más sostenible en el tiempo. Lo segundo, no creo que tengamos que incorporar actores públicos en la administración de los fondos públicos, porque es cosa de mirar qué empresa pública es más eficiente que el actor privado. Ninguna, en Chile, por lo menos. Ni en el cobre.
Miremos cuando, Codelco.
Por eso, ni en el cobre. O sea, las empresas internacionales que son hoy día productores de cobre son casi el doble de más eficiente que Codelco.
Claro.
En términos de costo, en materia de comercialización, en materia de mercado, en fin. Por lo tanto, es indiscutible. Y tú lo llevas a cualquier otra área y pasa exactamente lo mismo. Yo siento que es un riesgo entrar al debate. Yo creo que las administradoras de fondos de pensiones, sí, hay que corregir algunas cosas desde el punto de vista quizás de las comisiones, de dar garantías sobre rentabilidades positivas, mayor competencia, abrir a otros actores privados la posibilidad de administrar estos fondos o este 6% adicional. Ahora, en lo particular, yo creo que resolver los temas que dice en relación a los ingresos más bajos tiene que ir por la vía del Estado, pero en lo general, que significa esa administración del 6%, por lo menos para mí, debiera ir a los fondos individuales de cada uno de los trabajadores, ¿ya? Por razones simples, digamos, porque los sistemas de reparto no han funcionado en ninguna parte del mundo, y tenemos una población que está envejecida.
Sí, ¿ya? La discusión demográfica es terrible.
Y la discusión demográfica hace que eso que estamos hablando, obviamente no tenga viabilidad en el mediano plazo. Esto en un horizonte de 3 a 5 años, ya ahí va a empezar, digamos, a fallar. Entonces siento que el debate es mucho más profundo que esto, y la verdad que es difícil instalar el resultado final, pero no le incorporaría factores, como dije, de actores estatales, digamos, en la administración de los fondos de pensiones.
Le queremos dar las gracias a Alejandro Santana, quien acaba de cumplir una semana exacta.
No.
El lunes anterior era 6 de enero.
Ay, ¿verdad? Uy, ¿va a ser presidente de los gobernadores o no?
Tenemos reunión la próxima semana. Oiga, muy cortito, decirle para...
Oye,
porque en la región de los lagos se escucha mucho esta radio.
Por favor, ¿eh? Para que le hable
solamente decirle que tuvimos hoy día la reunión con la directora de presupuesto, que ese fue el origen...
¿A lo mejor de Press de la Historia?
Sí, sí, una cuestión...
¿Almorzaron pizza?
Hay una deuda flotante.
Muy grande.
Hay una falta de compromiso con los proveedores. Hay una falta de compromiso también, por ejemplo, en el Fondo Comunidad, de gente que legítimamente postuló estos fondos, se los adjudicó, ya sus actividades o comenzaron, están a punto de comenzar y todavía no se le ha logrado transferir los recursos. Y haciendo historia, nunca en la historia de nuestro país los gobiernos regionales habían quedado con este desfase de transferencia de recursos que pone en riesgo la sustentabilidad y la liquidez de quienes hoy día prestan servicios, y obviamente la falta de compromiso de responsabilidad social con organizaciones que controlan al 8%.
Yo tengo, para que la gente entienda, yo tengo una empresa X y le presto algún servicio al gobierno regional y no me pagan. ¿Creen ustedes que alguien va a querer hacer trato?
Pero eso no es responsabilidad del gobierno regional.
Es porque
está
la reunión.
El Ministerio de Hacienda, claro, que son los que manejan la billetera fiscal y traspasan al gobierno regional. Exacto. Y por último, me voy con un compromiso, que de aquí al jueves nos van a transferir una cantidad de recursos que debiéramos dar solución a las urgencias, y hay un compromiso de que vamos a tener, digamos, una programación del pago de la deuda de arrastre.
Alejandro,
me quiero ir confiado y esperamos en Dios el jueves viernes ver la cuenta del gobierno regional para ver si podemos dar solución.
Alejandro Santana, gobernador de la región de Los Ríos, uno de los dos gobernadores que tiene Renovación Nacional junto a Diego Paco allá en la Puerta Norte, en Arica.
Yo quiero saber si va a ser presidente o no, gobernador.
Ya, dale. Muchas gracias, gobernador.
Muchas gracias por la invitación.
Es dura.
Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a hablar de turismo, de una Pichilemu. Comuna exquisita como Pichilemu. Así que usted se queda porque tenemos datos buenos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel sección ganadores.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Con BTR, el fútbol chileno se disfruta con la velocidad de la fibra. Contrata el Pack Fibra 600 Sport de BTR, con Internet Fibra 600 y TNT Sports en Max. Y disfruta la Supercopa, la Copa Chile y el Campeonato Nacional por solo 19.990 pesos por 6 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida hasta el 17 de febrero de 2025. Conoce más en BTR.com.
Agricultura en Santiago 92.1. En Osorno 91.1.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Ya estamos de vuelta y de Los Lagos, siendo las 4:44, nos vamos a Pichilemu. ¿Con quién estamos, Cristian Pino?
Nos acompaña en el estudio Pablo Martínez, quien viene con varios sombreros. Pablo,
¿cómo eso?
Sí, pues Pablo es director de la Cámara de Comercio de Pichilemu, además es presidente de la Junta de Vecinos de Cahuil, de una localidad, cierto, tan bonita, y por eso lo menciono, porque hemos tenido la oportunidad de estar allá y realmente el cariño que le han expresado, cierto, tanto a Pablo, a Carla, cuando han estado allá, es muy bonito, y además fue parte del consejo de la municipalidad allá en Pichilemu, un ex concejal que se hace presente el día de hoy para hablar de las bondades, los atractivos de esta hermosa zona de nuestro país.
Así es, la capital del surf en Chile, ¿o no, don Pablo?
Así es, y sigue siendo todavía y hoy día más activa que nunca, en pleno verano, en plena época estival, así que hacerle un llamado a todos a visitarnos, pero primero que todo tengo que transmitir el saludo desde la gente de Cahuil y de Pichilemu a ustedes. A
muchas
ambos.
Gracias.
Carlita, hay un muy buen recuerdo suyo por allá, la gente le tiene mucho cariño a ambos y están pidiendo que vuelva.
Vamos a ir de nuevo.
Todavía, Pablo, recuerdan su incursión en el surf, así que la está esperando.
Vamos a volver a ir de todas maneras, hay un cariño importante por Pablo, por su señora además, que y su colegio tan hermoso que tienen allá. Pero contemos en estos 10 minutitos que tenemos un poco qué está pasando en Pichilemu. Todo pasando, ¿no?
Sí, está todo pasando, como te decía, en la época estival. Hoy día está ya activo todo el comercio, el turismo. Hay una exquisita oferta turística en Pichilemu, para todos los bolsillos, hay que decirlo. Es muy variada la oferta que hoy día hay, turística, gastronómica, hotelera. Está muy entretenido, hay variadas actividades en Pichilemu. En Cahuil también.
El corazoncito Cahuil, ¿eh?
Pero obvio, tenemos producción de ostras en Cahuil, sí. Tenemos papayas en Cahuil.
Yo tengo hasta salinas. Ayer hice un asado y ocupé la sal de Cahuil.
Oiga, sal, la tenemos.
Y usada en todos los escenarios día más gourmet de Chile y a nivel internacional también la sal de Cahuil, que con harto sacrificio nuestros queridos salineros la producen allá.
A ver, yo estoy aquí viendo, porque pedimos aquí todos los datitos. Tenemos, por ejemplo, Tour Ciruelos, un viaje hacia el pasado.
Así es, hay una ruta hacia Ciruelo, una ruta donde conecta con nuestro primer cardenal de Chile, José María Caro, es en nuestra provincia, es de allá, y hay una ruta muy bonita en relación a el tema histórico, patrimonial.
Este miércoles,
sí, hay harto que conocer, es muy muy entretenido lo que está ocurriendo en Pichilemu, hay harto patrimonio, hay harta cultura, hay harta historia, y tratamos también de mezclarla con un poco de modernidad, con actividades, con el tema deportivo como el surf, hay actividades culturales también, hay actividades artísticas, se nos viene el surf beat, se nos viene la fiesta de la ostra en cerca de marzo y la Semana Santa.
Fiesta de la ostra.
Así es, la fiesta de la ostra en Cahuil.
soy pero fanático.
Hablaron Pinito, te hablaron.
Oye, comenzó el año 2019, previo a pandemia, la hicimos en un par de versiones, 2019-2020. De hecho, el 2020 fue una de las últimas fiestas que se hizo en Chile. Vino la pandemia, se atrasó un poco y ahora se ha retomado en los dos años anteriores y está muy entretenida, se realiza en Cahuil. Se hacía a mediados de marzo y se ha trasladado a la época de Semana Santa y espero que este año esté por ahí también en las fechas, así que se les va a informar a todos también, muy muy entrete.
Oye, tenemos Semana Pichilemina.
Sí, una de las semanas importantes del verano donde la gente más confluye en nuestra ciudad es en febrero, y justamente ahí se hace la Semana Pichilemina, donde hay varias actividades deportivas, culturales, artísticas, y la noche hay bailes, shows todas las noches.
O sea, uno se debería programar para ir en febrero también, ¿no?
Sí, febrero trae mucha gente y por eso también se hacen muchas actividades, pero en enero también tenemos hartas actividades tradicionales como la estrella allá suelta, que todos los fines de semana a partir de este fin de semana comienzan ya a hacer una ruta por los sectores rurales de nuestra comuna. Está en la Quebrada de Nuevo Reino, en Ciruelo, en Alto Ramírez, en Barranca. Está muy entretenido la trilla. Es un ambiente muy familiar donde uno puede encontrarse con la historia, con el tema este tradicional de las trillas, como se hacían antiguamente en nuestro querido campo chileno.
Oiga, y mire, pensando, y pasamos el gato, porque si usted se está programando, efectivamente, 19, 22 de febrero, la famosa Semana Pichilemina, porque eso se llena, así que si quiere, tiene así que reservar ya. Pero ustedes igual tienen show en enero. ¿Cómo es esto de que tengan un show de música en vivo ahora el 25 de enero?
Bueno, la idea es justamente, Carla, extender nuestro verano. Se vienen realizando actividades desde diciembre y ojalá se mantengan hasta marzo, para poder generar un ambiente veraniego, para poder abrir un poco más el verano y no solamente sea enero y febrero. Como ya sabemos, febrero siempre es el mes elegido por los chileros para salir a veranear. La idea es poder motivarlos un poco en enero con actividades como de este tipo, artísticas, para que puedan visitarnos la gente de la zona, de la sexta región, obviamente la región de O'Higgins, pero también hay mucha gente de Santiago que va a Pichilemu, y la idea es que ojalá puedan ir en un mes que un poquito más bajo como enero, puedan disfrutar las bondades de nuestra querida comuna.
¿Cómo está la seguridad enfocado, cierto, en el turismo? Pichilemu, una comuna que recibe una población flotante por el turismo, por el surf principalmente, importante, sin hacer análisis, cierto, críticos, pero un diagnóstico general. ¿Es seguro ir a Pichilemu hoy día?
Sí, todavía es seguro ir a Pichilemu, es una ciudad muy familiar. Como todo Chile, tenemos obviamente ciertos problemas de seguridad por los movimientos que ha tenido la población, por los aumentos demográficos que hemos tenido en comunas como la nuestra, que son comunas medianas. Ha llegado muchos nuevos residentes en los últimos años, después de la pandemia, claro, después del estallido social, y claro, el tema de seguridad va quedando un poquito atrás, pero yo espero que este nuevo periodo municipal del alcalde y el consejo municipal puedan generar un refuerzo. Se refuerza obviamente siempre en los veranos, hay mayor contingente carabinero, hay mayor contingente la policía de investigaciones, y también se contrata un grupo adicional de seguridad ciudadana que esperemos que se pueda armar para también mantenerlo durante el resto del año, que, como te digo, la población nuestra aumentó considerablemente en nuestra ciudad.
¿Quién salió alcalde finalmente en Pichilemu?
Salió alcalde don Roberto Córdoba. Él fue alcalde en periodos anteriores, ¿no? Sí, tuvo claro. Tres periodos anteriores, cumplió 12 años. Era socialista, militante socialista, hoy día es independiente. Estuvo ahí como por el tema de la ley, tuvo que salir durante un periodo y vuelve nuevamente a ganar una elección, así que esperamos que le vaya súper bien, le mandamos nuestros saludos desde acá. Políticamente tenemos algunas opiniones diferentes, pero obviamente todos queremos el buen resultado de la gestión de Pichilemu para que Pichilemu siga creciendo y mejore la calidad de vida de nuestra comuna, así que le aprovechamos de mandar un saludo tanto a él como al nuevo consejo municipal que ya se instaló y puedan realizar una muy buena gestión durante este periodo.
¿Y tiene una buena impresión de lo que va a ser esta gestión?
Yo espero que sí. Hay un consejo renovado, hay gente nueva, profesional también, que espero yo que le dé un impulso a los temas importantes que hoy día la gente está pidiendo, y espero también que al alcalde, estos 4 años que estuvo afuera, que siguió recorriendo la comuna, también haya rescatado y levantado información de lo que realmente hoy día está solicitando la gente en nuestro querido Pichilemu.
¿Cuáles son esas prioridades que tiene que poner el alcalde ahí? Mira, sobre la mesa?
Hay un tema importante parte del que estaba hablando, que es seguridad, uh-huh. que es un tema relevante hoy día a nivel nacional, sobre todo también en nuestra comuna, sobre todo en una comuna turística que es la principal ciudad turística de la región.
Presidente de la Cámara de Comercio.
No, Chile, o sea, no parte del directorio, no soy el presidente, soy parte del directorio de la Cámara de Comercio. Pero también el tema de salud, ¿eh? El tema de salud es un tema importante. Usted, Carlita, sobre todo lo sabe y lo conoce. Pichilemu tiene todavía un hospital de mediana, de baja complejidad. Hoy día, con esta llegada de nuevos residentes, se hace muy necesario modificar y ampliar y mejorar la complejidad de un hospital. No es fácil, no es a corto plazo, pero creo que es una de las necesidades más latentes de la comuna. La gente de Pichilemu tiene que salir una hora y media al hospital de mediana complejidad más cercano, que es Santa Cruz, o venir a San Fernando, a Rancagua o a Santiago mismo para poder resolver su problema. Y ese es un tema, sobre todo para una comuna que es de clase media, media baja, que hay recursos involucrados importantes que a la gente le cuesta salir. Yo creo que el tema salud es una de las preocupaciones importantes que hoy día hay que hacerle hincapié. Y mejorar, obviamente, la atención primaria de salud, que ahí sí es parte del municipio.
No, claro, y proyectos también interesantes que puede tener esta hermosa, hermosa localidad ubicada allá en la sexta región, que esperamos, ¿cierto?, visitarla pronto. Hasta el día de hoy, como decía Pablo Martínez, nuestro invitado hoy, ¿se acuerdan del intento de ser feo de Carla Rubilar?
Pero
muy entretenido.
Pero logramos parar, ¿no? Hay foto.
Nosotros nunca habíamos hecho surf, no. y fue una primera experiencia, súper seguro. Las diferentes escuelas de surf te pasan el equipamiento, no es difícil.
Nos invitamos a una gran escuela, sí. ¿Cómo se llama la escuela?
Sí, la escuela de nuestro querido amigo Rodrigo Herrera, sí. Así que hay que hacerle publicidad también. La escuela surf,
hay que buscarla.
Sí, del Negro Herrera. Exactamente, sí. Nuestro querido amigo, así que le aprovechamos de mandar un saludo también ahí.
Oiga, nos quedan dos minutitos y yo me acuerdo de cuando fuimos y nos comprometimos a que íbamos a decir un problema que estaban viviendo algunas persona en el sector de Cagul, ¿se acuerda por el tema de la sal? ¿Se acuerda?
Sí, bueno, todavía existe. Lo que pasa es que la laguna de Cahuil nace en el estero Nilahue, pero se conecta, en este caso, con el embalse de Convento Viejo y llegan aguas. Entonces, lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo es que el embalse suelta aguas, obviamente, para los regadíos del secano costero, y están llegando los excedentes a la laguna de Cahuil, creando una tremenda problemática tanto en los salineros hoy día, porque endulza el agua de la laguna, así como en el cultivo de ostras que hay en Cahuil, generando un problema enorme. Hoy día mismo hay una reunión en la tarde con gente del municipio, porque justamente estamos peleando porque cada vez que esto ocurra o suba los niveles de agua, la municipalidad actúe rápidamente para la apertura de la barra de la desembocadura, para que pueda entrar agua salada y pueda mantener el nivel de salinidad del agua. Entonces es un problema importante hoy día para los salineros, para los ostreros. Por lo tanto, hay que hacerle harto hincapié en este tema, y también se ha hablado en varias ocasiones con el embalse, pero no ha habido acuerdo ahí todavía para poder llegar a una solución más concreta.
Pablo Martínez, director de la Cámara de Comercio de Pichilemu, un hombre que quiere, ¿cierto?, a su zona, a su región. Y nosotros también, con la intención de descentralizar un poco todo lo que es la conversación de turismo, quisimos también hoy día escaparnos un poquito, por lo menos mentalmente, a la sexta región y hablar de Pichilemu. Obviamente, y hago público el llamado, nuestros micrófonos están abiertos para hablar de, bueno, estuvimos con el gobernador de Los Lagos, con el turismo en la zona norte, a ver si podemos dejar un poquito, además de conversarlo, pero la política de atrás y empezar a hablar de las bondades de nuestro hermoso, hermoso país. Carla Rubilar despide el programa.
Así es, así que agradecemos a Pablo y usted sigue en la sintonía de la Radio Agricultura. Ya viene Enfoque Público con Julio y Sabin. Chao, chao.
Fue Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino. Producción Tamara Molina.